4:09 de la tarde, regresamos después de estar informados a través de los servicios informativos de la cadena COPE de lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y ahora es tiempo, como cada martes, para analizar la tertulia de baloncesto, la situación del Unicaja de Málaga.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Venga, vamos con nuestra tertulia de baloncesto. Hoy nos acompaña nuestro compañero del Diario Sur, Juan Calderón. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido, gracias por acompañarnos. Adolfo Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Corporativo Adolfo Romero, porque prácticamente hace aquí la tertulia y te vas a entrenar con tu Basket for Life,
sí,
¿no?
Dentro de unas horas hablar.
Nada más y nada menos, ¿no? Sí. Te veo muy guapo, muy bien.
Es que los colores quedan bien.
Sí,
y a mí que me sienta bien todo.
Eso por descontado. El sábado empezáis el playoff de ascenso.
El sábado empezamos el playoff, sí. En Sevilla contra Labradores. Y nada, a ver qué tal se nos da contra un equipo peleón.
¿Cómo están las apuestas?
Hombre, en principio somos nosotros los favoritos, ¿no?
Esto es como la Copa Arcor Antigua, ¿no? Diferencia, ¿no?
Sí.
Dos partidos, la diferencia. Bueno. Apostaremos por vosotros.
Vale.
¿Cuántas eliminatorias hay para ascender? ¿Esto que son los cuartos?
Tenemos ahora octavos, cuartos si pasamos, y después una hipotética Final Four. Y para ascender hay que llegar a la final.
Y ascienden
los dos primeros.
Perfecto. Pues estaremos pendientes al Basket for Life. ¿Hay más equipos malagueños en esa fase de ascenso?
Sí, Mijas también.
Mijas.
Que ha hecho una temporada regular magnífica y que, bueno, que también merece cierta repercusión, porque a nosotros mismos nos han ganado los dos encuentros y un equipo que va a estar peleando por también llegar a esa Final Four.
Bueno, pues ojalá sean los dos malagueños los que asciendan a Liga EVA, ¿no? Ese siguiente escalón. Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La elegancia personificada, que no puede ser de otra manera. Gracias. Hombre, por acompañarnos.
Entre los trienios y eso, uno tiene que mantener un estatus, ¿no?
Don Alfonso Queipollano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo ha echado la Semana Santa? Que nada más que te vi un día al final. Visto a todo el mundo en tu silla, menos a ti.
El único que podía bajar. Pues después ya empezaron los dolores y dije, no, demasiados dolores ahí en las proyecciones como para yo quedarme aquí, no, quedé en mi casa.
¿Estáis preocupados por lo de Unicaja? El cuarto puesto, como no gane mañana Valencia Vázquez, pues prácticamente se puede dar por perdido. Después de dos semanas preparando concienciadamente un partido frente al que hasta el domingo era el penúltimo clasificado, como Breogán, se pierde de manera calamitosa. No gana en 2019 en Liga ACB desde el 29 de diciembre, que contra Guipúzcoa no gana el equipo malagueño. ¿Os preocupa esta dinámica, Juan, de lo que está sucediendo en el Unicaja?
Bueno, más que preocupa, decepciona, ¿no? Para mí es una decepción. Centrándonos en el partido contra Breogán, que es un equipo que lleva 14 días trabajando al completo, salvo Carlos Suárez la última semana, que se supone que tiene que tener, como comentábamos antes de que empezase la tertulia, cierta tensión competitiva, ganas de jugar, ¿no? Que es lo que a los jugadores les gusta, ¿no? Entrenar, y que saben que tienen que echar el resto en la Liga Endesa, y que muestren una carencia de actitud y de ganas y de muchos otros factores, ¿no? Pues entre un rival evidentemente inferior, pues es más que preocuparme, me decepciona. Y entiendo la decepción de los aficionados del Unicaja, ¿no? Porque esperaban otra cosa, ¿no? Ya no hay excusas de lesiones, no había excusas de viaje, no había excusas de ningún tipo, y entonces pues el problema es que, como comentábamos aquí también, que quedan muchos partidos que pueden ser igual, ¿no? Que el déficit de ganas tuyo se va a encontrar con una situación compleja con los de abajo, que principalmente van a ser tus rivales, y que ahí vamos a llevarla de perder si no hay un cambio, ¿no?
Oye, visto lo visto, abro el debate, lo que se vio el otro día, que ojalá sea una raya en el agua y que ahora el equipo resucite, pero visto lo visto el otro día, ¿creéis que la temporada se ha acabado para Unicaja en cuanto a objetivos, en cuanto a ilusión, una vez que Valencia Vázquez ha ganado la Eurocup?
Bueno, en principio sí, porque el objetivo era volver a la Euroliga, o eso se supone, y no tenemos opciones. Se puede vender el querer ganar la CB, se puede intentar, por supuesto, y bueno, yo creo que siempre hay que intentarlo, ¿no? Ni mucho menos hay que darse ya por vencidos, pero que eso no te garantice una plaza en la máxima competición europea, desde luego ha abierto un poco una herida ahí que creo que se notó en el partido del domingo ante Breogán.
Porque todavía quedan muchos partidos, ¿eh? Alfonso, que todavía no es poco de partido de liga regular y bueno, el playoff, salvo que a Tombe lo va a jugar, vamos.
También el Broca era de los, partidos que decíamos que quedaban ganables y que teníamos mucho más porcentaje de partidos a ganar que el Valencia y que cualquier otro equipo, que estábamos en una posición
inmejorable. ¿Tú crees que la temporada está acabada ya para Unicaja?
Bueno, no es que está acabada, es que no cabe duda que esta temporada es la temporada de locos, vamos, para Unicaja. Hemos echado a culpa muchas cosas, los lesionados, las cosas no mejoran, mejoran un día, este equipo no está dando la talla en ningún sentido. Nos metemos con Basiski porque es el culpable de todo, y cuando llega y mete 4 triples y 2 triples, pues resulta que ya no es Basiski, sino que son también los demás, porque Basiski ha mejorado. Yo qué sé, esto es volverse loco en cuanto... Y sobre todo hay un problema que yo creo que no sé si ahora han hablado en el vestuario mucho. Es un problema de actitud, porque sabemos perfectamente que a Lugo hay que llegar a morder. Pues si no llegas a morder, pues ya sabes lo que te pasa, ¿no? Que ellos sí lo necesitan, y aunque sean un equipo notablemente peor que Unicaja, pues te han pasado por la piedra y se acabó. Porque la situación no es ni preocupante, ni es una situación, es decir, bueno, pues ya se acaba la temporada, ¿no? Ganaremos otro.
Alfonso, no es preocupante porque es que no tiene ya el objetivo, por ejemplo, de la aliciente de volver a la Euroliga.
No.
Si no, estaríamos aquí casi jurando en arameo diciendo, bueno, madre mía, este equipo que pierde el tren.
Yo hace ya muchísimo tiempo que no tengo ninguna idea de que vamos a volver nunca en ningún momento a la Euroliga, y menos ahora que ya el Valencia ya se ha encaramado en el puesto que quedaba.
Bueno, el año que viene Valencia no está en Eurocup y Unicaja va a poder pelear por ganar la competición y volver al siguiente a la Euroliga. Eso va a seguir ahí.
Yo, sobre eso que comentaba ahora, el otro día lo escribía, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que el Valencia ha jugado no sé cuántas finales de EuroCup ya, pero es que en ese tiempo que ellos han estado jugando la EuroCup, tú has estado en la Euroliga. Que eso se nos pasa por alto, que no tenemos en cuenta que tú estabas con los mejores y ellos no, por el motivo que sea, porque ya desde que se aparecieron los trienios, en este caso, y se instauró la licencia, y bueno, creo que las últimas 3 temporadas que tú también te lo has ganado por méritos deportivos, ¿no? Entonces, pues, también hay que poner un poco en contexto las cosas, ¿no? Y yo pido, por favor, que la gente no se fije en el Valencia. Valencia no es un espejo en el que mirarse para el Unicaja desde hace un par de temporadas.
Eso, hombre, yo creo que es la pena, ¿no?
Valencia no es un espejo donde mirarse porque está ya muy lejos.
Claro, ese es el problema.
O sea, eso además lo escribí hace un par de semanas. O sea, los tres equipos de arriba, las tres licenciadas juegan a otro deporte. No es el baloncesto que juega Unicaja ni el resto de la ACB. Unicaja ahora, la pelea va a ser, pues eso, o sea, con el grupo de equipos que saben que un día que no juegues al 100%, un equipo que el año que viene tiene un montón de papeletas de jugar otra vez en Liga LEP, te va a mojar la oreja, sin más problemas, ¿eh? Porque además, aquí en la retransmisión estuvimos diciendo, típico partido de a poco que Unicaja haga algo, a poco que Unicaja haga algo, al final el comentario es, ¿para qué leche vaya a hacer nada? Si es que no habéis querido hacer nada, ese es el problema. Luego, la temporada, lo que queda de temporada, se va a hacer muy largo. Se va a hacer muy largo porque este grupo de tipo estupendo, magnífico, a los cuales hay que dejarle las llaves del coche para que te lo lleven al taller. Hay que decirle a la seño de la guarde que cuando te recoja a los niños, un tío rubio así grande con un chanda verde también te lo puede recoger porque es buena persona y no le va a hacer nada malo. Pero ¿qué ocurre? El otro día quedó patente, y no porque el Breogán te gane demostrando un mínimo, sino que un equipo como Breogán, aunque estadísticamente fuera el mejor en cuanto a rebote de ataque de ACB, te limpie tu propio aro 17 veces, vamos, la reencarnación. O sea, Gerun y Alex Brown y compañía, aquello era, vamos, eran Bill Laimbeer y Ricky Mahorn en la peor época. O sea, porque es que ya no estamos hablando que estuvieran más o menos acertados, más o menos deseosos. Es que el rebote hay que tener un poquito de ganas. Y eso queda patente cuando hay un equipo que, de verdad, yo creo que tanto lo que hay dentro del equipo como la sensación que me da del entorno de, y del entorno de ella, que se meta el que quiera, que se meta el banquillo, que se metan los despachos, que meta lo que quiera, me da la impresión de que estamos todos muy deprimidos porque el año que viene que juega la Eurocup. Porque además es que mira qué malo es Bertomeu, que no, ni Bertomeu no es San Bertomeu. ¿En qué momento tú puedes aspirar a algo cuando el Alba Berlín, ojo, que el año que viene puede ser que tenga una invitación por parte de la Euroliga para jugar en la primera competición? El Alba Berlín es netamente superior a ti, salvo en un ratito, en un momento de locura del primer partido. Pues de verdad, es que no te lo has merecido. No te lo has merecido. Y oye, te puede tocar la lotería una vez, pero tampoco uno es Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón. Habrá que revolver la historia, ¿no?
Bueno, estoy escuchando mucho la palabra actitud con el tema del rebote, por ejemplo, en el último partido, pero es una cosa que se viene produciendo, ¿no? Prácticamente hasta en los mejores momentos de Unicaja hablamos del desajuste del tema de rebote. ¿Qué grado de culpa tiene el entrenador del equipo en este tipo de situaciones, de no meter al equipo con 14 días por delante, de darle la energía, de imprimirle la energía en un encuentro frente al Breogán, esa falta de actitud en el rebote? ¿Qué grado de culpa? ¿Qué tecla, Alfonso, no toca al entrenador para que esto sea posible?
Bueno, no cabe duda que Luis es un buen entrenador que lo ha demostrado. Eso no quiere decir
pero
nada.
Es que un entrenador tiene que demostrar todos los días, Alfonso.
Bueno, es que eso no quiere decir nada, porque resulta que tú eres un gran entrenador hoy y mañana te vuelve la espalda a los jugadores y ya no eres tan buen entrenador. Ya es que le diga lo que le diga, estás viendo que todos tienen el cefalo de la mano plano. O sea que eso pasa y pasa con frecuencia. En el caso de este, es que yo pienso que Luis debería dirigir a los jugadores de una manera más directa a cada jugador. O sea, que no tendría que explicar cuando se piden los tiempos muertos tanto cosas genéricas, cuestiones genéricas que el equipo no está haciendo bien, como explicarle a cada uno cuál es su rol en el equipo y qué no está haciendo bien y qué tiene que hacer bien individualmente a cada uno de los jugadores. Esto, bueno, yo estoy hablando solamente por lo que escucho, ¿no? Por lo que escucho en la tele, en los tiempos muertos.
Sí, lo que vemos todos.
Lo que vemos todos, pero creo que tendría que ser más directo con todos y cada uno de los jugadores. Bueno, yo sería tan directo como que le sacaría el pescuezo a alguno, ¿no? Pero eso es, me está prohibido totalmente y en Twitter me pueden matar, como me escuchen. Pero desde luego no cabe duda que hay veces que no hay ganas de decirle a algunos jugadores, vengo para acá, hombre.
¿Pero crees que se está llevando a arrastrar por toda la corriente que hay alrededor de él? Corriente de jugadores que hablamos que son con poquita sangre, con poco carácter, por la complacencia que destila este club. Él se deja también arrastrar por todo lo que tiene alrededor.
Yo he oído que
porque yo Luis Casimiro de carácter, sí. que tomó aquí una situación complicadísima en Málaga, tomando decisiones drásticas, ¿os acordáis de los de Rowland y Walter y demás? Pues este año eso me está faltando.
Y a mí.
Bueno, mira.
Son situaciones completamente distintas, ¿eh?
El tema del entrenador, yo lo que más he hecho en falta es que él no haya sido capaz de adivinar lo que se veía en Navidad, ¿no? Incluso antes de Navidad se veía una caída del equipo evidente. Entonces, ahí he hecho en falta que no se tomen... Yo recordaba a Luis Casimiro con más autoridad, no solo como decías tú en el tema de Rowland, ¿no? Aquella experiencia que vivimos, que aquella famosa agarrón que lo cojo de la pechera y tal. Bueno, yo ahí lo que sí he hecho en falta es que exija al club, que le exija realmente al club, que tome decisiones. Yo recuerdo que antes de llegar aquí él tenía fama de si un jugador no rendía, dejarlo a un lado y me rodeo de los que realmente me importan, los que me valen. De apretar más cuando sucedió lo de Suárez, de también intuir y ver que el equipo se caía y tomar otra dirección. Lo ha intentado, ¿qué pasa? Yo sé que lo ha intentado, pero este equipo no está hecho para eso, no está hecho para pelear, no está hecho para defender, para remangarse mucho. Este equipo no es eso, porque tiene a Wilje, porque tiene a Wazicki, porque tiene a Jaime Fernández, porque tiene a Chermadini, porque tiene a en fin, tiene una serie de jugadores que son de otro perfil.
Sí, pero el año pasado eran jugadores
Roberts,
que... que al final terminaban peleando, sí, y que sí, terminaban pero, partiéndose sí, la cara.
Pero tú, el año pasado tenía a 3 o 4 tíos que eran el núcleo duro, y tenías a un Suárez, a un
Brooks,
tenías a Agustín, tenías a otro estilo de jugadores que eran de más batalla, muchos jugadores de mentalidad más competitiva, más dura. Y este año, pues podríamos decir que tienes a 1, 2, 3, quizá. Entonces, ahora, él lo decía hoy en la rueda de prensa. Hemos hecho entrenamientos más duros, hemos intentado tensar el día a día, lo ha intentado. Yo sé que lo ha hecho, pero claro, a 3 semanas de que acabe la liga es complicado. También te digo una cosa, el gran debe de esta temporada es la Eurocup, porque tú llegas a final de temporada con el equipo quinto, pues no está mal, ¿no? No está mal porque te la vas a jugar con el Valencia, que va a ser cuarto o quinto, va a ser tu emparejamiento, ¿vale? Si van las cosas mal, pues bueno, será el Baskonia.
Claro, el caso que viene de hacer el ridículo en Copa del Rey, claro. De hacerlo mal en la Eurocup y ya llueve sobre mojado.
Exactamente, el problema es ese. Tu gran error ha sido la Eurocup. Ese ha sido lo que te ha enterrado por completo la temporada. ¿Por qué? Porque tú juegas unas semifinales y ya cambia la historia. Tú lo peleas, pero claro, se juega como jugó contra el Alba de Berlín. El partido que perdió aquí fue lamentable, luego el tercero de allí. Entonces, pues
es que esto al fin y al cabo no es ni más ni menos que el arrastre de algo que se ve de venir y que si alguien en Málaga todavía no se ha enterado, que mire un poquito hacia atrás.
Ahora, es que el ejemplo más claro era la temporada de Chus Mateo, y yo recuerdo que lo comentábamos aquí, es que había muchas similitudes. Sí. En ese momento se produjo una baja muy importante, no se fichó a nadie, claro. El cuerpo técnico lo demandaba, recuerdo que se llegó a la Copa de Barcelona y nos gana el Cajasol de Plaza. Mm. Entonces allí se decide que sí, vamos a fichar un tío y se trae a Troy de Bris, ¿no?
16.000 euros.
Y quitándole dinero a los jugadores, o sea, con una multa.
Hay que coger, fichar a un tío que viene del Melilla, nada más y nada menos.
Claro, entonces pues, eso es lo que yo te decía. ¿No?
Pero esto es que, Juan...
Más exigencia.
Juan, esto es muy fácil. Después de la nata, las anchoas. O sea, ¿qué tenemos? Tenemos un tío incómodo. Al año que viene, el año siguiente, un tío que tal... Pero es que además ya no hemos ido, ya ni siquiera es el tío, ya es el equipo. Ya es lo que yo decía antes, magníficos chavales, claro. Tíos estupendos.
Pero yo creo que cuando Unicaja ficha al entrenador Luis Casimiro, yo creo que el 90-95% de los aficionados, de los que seguimos
todos
a Unicaja...
Todos nos ponemos de acuerdo porque
estamos de acuerdo
que
con que era lo mejor que puede haber en ese momento.
Pero que
¿no?
Para el momento existencial que vive el club viene muy bien, pero el problema, ¿sabes cuál es? Que este club solo rinde cuando el que está en el banquillo incomoda a los de la cancha y a los del despacho.
Eso es, básicamente.
Sí, a los dos lados.
Eso ha sido siempre así.
Y aquí resulta que no hemos traído a un ángel de la guarda para ponerlo en el banquillo, pero es que no hemos traído un coro de querubines para jugar.
¿Vosotros creéis que si hubiese seguido Plaza o el Escariolo en su día o el Malkovich en su día, si hubiera fichado un 4 por Carlos Suárez en enero?
Sí.
No tengo ninguna duda.
Clarísimo. Bueno, o un quinto televisor, ¿no?
No tengo ninguna duda.
Escucha, y si te traes uno que no le gusta... O sea, el fichaje de Borwright en la boca de Bosa Malkovich hubiera sido uno de los episodios más divertidos que me hubiera echado a la cara.
Pero mira, también hay que ver la situación. En ese momento no se podía fichar a otro tío que no fuese un cupo o tomar una doble decisión. Corto a un jugador y ficho a un comunitario. Esa es la única...
Juan, vale, te compro esa moto. ¿Entiendes? Si esperas a que se te rompa Carlos Suárez. Pero sabiendo el boquete que tenía el equipo,
pero Carlos Suárez, cuando se lesiona, no era para 2 meses, ya. Era para 3 semanas.
Ya.
Lo que pasa es que luego recae, porque Carlos tiene esa tendencia, que ya le pasó hace 3 temporadas con un camelo.
Y a medida que cumpla años, no va a ir mejor.
A día de hoy, ¿cómo está?
No, pues 3 semanas de baja.
Olvídate de 3 semanas o 4. Vez. Pero el problema...
La misma lesión, la de...
El fichaje para el 4...
Ahora de fuera gemelo.
El fichaje del 4 no era cuando Carlos Suárez se rompe, era antes, porque el boquete de este equipo se sabe que Kyle Wiltier no ayudaba, Vini Okubo tampoco.
El problema de este equipo es que, bueno, tú tienes que tener esa bandera de tengo dos jugadores de la cantera en la primera plantilla, como son Alberto Díaz y Vini Okubo, pues... ha tirado por la borda su carrera aquí en el Unicaja. Hay que decirlo así, claro. Tú has desaprovechado dos temporadas, el año pasado o el anterior, cuando jugó la Eurocup, vimos que podía hacer cosas, pero el año pasado no, nada en absoluto. Y esta temporada, pues Luis también lo vio rápido. Pues hay que tomar decisiones. ¿Qué pasa? Que cuando se decide ceder en Navidad a Vini para que tenga minutos en otro equipo y tal, llega la lesión de Suárez. Ya no lo puede ceder por los temas de los cupos. Ahora tú tienes que fichar otro cupo. Yo entiendo al club, pero también entiendo que hay momentos, situaciones en que las cosas se ven venir. Dice, uy, esto va para abajo. Y ahí no hubo reacción ni por parte de la directiva ni por parte del entrenador.
Pero yo es que creo que todavía, Adolfo, se está a tiempo de enmendar esto.
Hombre, yo creo que
no te va a dar para ganar la Liga, a lo mejor. Mira, pero, joder, por lo menos que se pongan herramientas para que se pueda arreglar
esto. Tú lo ves ahora. Tú tienes a un jugador que acabas de fichar en Navidad, como es Boatwright. Boatwright te puede gustar más o menos lo que ha hecho hoy, pero venía con una trayectoria muy positiva en Europa, de jugador interesante, con pasaporte y tal, claro, pero un jugador interesante sabiendo que va a jugar 30, si luego llega aquí y juega 7, 8 minutos, pues claro, entonces es otro jugador.
Hombre,
ahora llega, hay un jugador de baja y no entra en la convocatoria.
Claro, por eso, ahora mismo, ¿de qué le sirve a Luis Casimiro o a Unicaja Ryan Borray?
Pues le sirve porque se lesiona Alberto Díaz. Entonces tú necesitas
ahora de qué le sirve.
Ahora porque tiene un contrato.
Un comunitario ahí.
Luego no estamos hablando
de
Carlos Jiménez. Se le ficha porque jugó muy bien contra Unicaja.
No, tampoco se ficha. ¿Qué? A ti te hace falta un base y tú tienes que fichar a un base comunitario.
Sí, sí, pero que además tiene una. Tiene uno
Boatwright de... no es que tampoco jugase de maravilla contra Unicaja. Yo recuerdo el partido aquí contra el Cedevita.
Sí, te veíamos acojonado por lo que le hizo a Valencia.
Exactamente, se lo hizo al Valencia para nosotros. Llega porque era posiblemente de los pocos jugadores bases comunitarios con pasaporte que había ahí en el mercado. Simplemente. De hecho, el segundo nombre que manejábamos casi todo era el de Boatwright.
Estamos hablando como si fuera Casimiro el que ficha a los jugadores.
Casimiro.
Nosotros estamos siendo muy condescendientes. Bueno, estáis siendo muy condescendientes. Yo me salgo de aquí porque un día me dijeron que no podía haber un entrenamiento porque resulta que pertenecía a los muchachos estos de la radio.
Al simpático de la COPE, ¿no?
Y entonces yo me quiero salir excluido de esto.
Tenemos nombre de grupo gallego.
Para
os
poder hablar como yo he hablado toda mi vida. Aquí, ¿por qué todos os escudáis con esto y con aquello y no habláis del verdadero culpable de que esto esté así? Que es Carlos Jiménez. Que es que ni la ve ni la huele. Pero estáis todos muy... Ay, no, porque yo hablo con Carlos, pero a Carlos, ¿cómo va a poder hablar contigo? Si Carlos lo habla.
Otro bendito.
Yo no creo que nadie diga yo hablo con Carlos.
Yo no creo que nadie diga yo hablo con Carlos. Pero yo a ti no te lo escuchaba, espérate. Pero hay alguno que... Sí, porque cuando hablé con Carlos,
En la rueda de prensa se le pregunta, está claro.
¿Qué?
Que cuando yo te digo es... En la rueda de prensa, por ejemplo, cuando se dio el caso de la... Bueno, el desayuno aquel maravilloso, de lo de Ryan Borray, se le preguntó, de hecho lo hice yo, de por qué en aquel momento no se tomaba de firmar un jugador interior. Dice, hombre, no, porque aquel momento lo que hacía falta era un jugador exterior, un jugador que ocupara el puesto de Alberto Díaz. Y digo, claro, pero es que luego, dice, porque con Carlos Suárez iba a regresar y luego te ibas a encontrar con 13. Digo, claro, es que con 13 te vas a encontrar luego en el mes de abril, como está pasando ahora. Y con un tío que al final no te va a hacer falta. Al 4, luego con 13 jugadores sí te hubiera hecho falta.
Sin justificar a nadie, Emilio, nosotros hablamos también, y yo lo veo muy a tiro pasado, nosotros hablamos de la Navidad sin saber qué Suárez se iba a lesionar, que luego se iba a lesionar.
No,
otro.
Pero Juan, pero ya desde ahí se veía que el equipo tenía un problema importante.
Yo recuerdo una conversación con Enrique Miranda en el mes de noviembre y él me decía, hay que fichar un ala pivo ahora, Juan.
Claro.
Tienen que fichar un ala pivo ahora. Y yo decía, joder, Enrique, es muy pronto, ¿eh? Dice, tienen que ficharlo ya. Ahí, tú anticipándote a esa situación, pues sí, entiendo que puedes justificar que no lo hicieran. Pero cuando te dicen los médicos...
Sí, que son 3 semanas.
Que son 3 semanas, pues tú te agarras las 3 semanas. ¿Qué me hace falta ahora? Un base. ¿Por qué? Porque ves que desde que Jaime Fernández tuvo ese problema en la rodilla, no era el mismo, que tú necesitas un tío que desborde un poquito más, que le eche una mano a la dirección. Eso tú lo también lo estabas viendo, ¿no? Entonces, pues, apuestas por fichar un base.
Pero, Juan, yo me niego que estamos en abril.
La perra que le echa y salen tantas. No,
pero
el médico,
hombre,
un señor que
a este nivel...
Lo que no se puede
debe
decir
serlo,
hoy
debe
día,
serlo.
Hoy día los médicos tienen que decir... Se va a poner bueno tarde y a tal hora ya te vas a meter 28 puntos. Pero bueno,
no, pero, hombre...
Por favor...
Que te pase a ti, pero un tío que se está tratando dos, tres veces al día, que una lesión muscular...
No, normalmente
los plazos... Si hay una rotura de fibra, 2 semanas. Depende del grado. 3, 4, 3...
No tiene nada que ver.
Más o menos
porque,
está calculado.
Porque yo también he vivido al lado de muchos médicos y todos los médicos me han dicho, olvídate y espérate a que el jugador se cure. ¿Cuándo se va a curar? Cuando se cure, ponga fuera, se acabó.
Claro, pues eso es lo que hace el Málaga ahora. El Málaga de fútbol dice, está lesionado y no da plazo de recuperación.
Es que no se puede entender que un médico...
Pero de hecho, en esa lesión de Carlos Suárez, el club no dio plazo de recuperación.
Claro, de hecho, yo recuerdo que fue el día de la comida de Navidad del club y yo hablé, no sé lo que hubo, una rueda de prensa o algo, y hablé con Carlos en el parking del Carpena, fuera, y digo, ¿cómo está? Dice, bueno, está, y me dijo, digo, ¿cuánto le eches? Dice, bueno, no sé, 3 semanas, de su boca, sí, es decir, sí. no viene nadie y me dice, oye, ¿qué tal? Es que el jugador era así, igual que ahora, pues como ha dicho hoy, el jugador se entrena 3 días, yo pensaba que no iba a jugar contra el Breogán. Pero va y juega, ¿no? ¿Por qué? Porque los jugadores son muy egoístas, Alfonso, tú lo sabes perfectamente. Un jugador entrena 3 días y quiere jugar. Porque quiere jugar sí o sí. Entonces, pues, Carlos, se entrena esta semana 3 días. ¿Cómo está, Carlos? Bien. ¿Te duele? No. Vamos a la sala, a la enfermería. ¿Cómo está? Bien. Perfecto. ¿Entrena otra vez? Pues, ¿qué hace el entrenador? Pues lo pone. Quizás ahí, pues, debe ser más frío. Es decir, bueno, pues, yo entiendo que al Breogán puedo ganarle sin Suárez, ¿no? Y centrarme en lo importante que es mañana.
Y fue el mejor,
Claro, y fue el mejor, porque... Claro,
tiene... porque lo que tiene al lado, está en silla de rueda, va a ser el mejor.
Claro.
Es que ese es el problema.
Yo lo que, insisto, yo me sigo negando, Adolfo, que estamos en el mes de abril, finalizando el mes de abril, todavía queda un final de liga regular, que todavía te puede jugar cosas. Te juegas un playoff por el título. Que, hombre, que aunque no vayas a jugar la Euroliga, Unicaja tiene la ilusión de pasar ronda.
Que estaremos en Madrid.
Bueno, a ver si es
y
verdad.
Y además nos llevaremos nuestros bocadillitos.
Eso, me pones ahí en el balcón. Me digo que Unicaja no pueda mover ficha.
Hombre.
No pueda mover ficha. Hacer un movimiento en la plantilla. Que llevamos reclamando hace mucho tiempo.
No es cuestión de hacer movimiento o no hacer movimiento. Es cuestión de plantearse.
Pues en su día lo hizo. Dando de baja a un jugador. Como era Bel Comer, siguiendo la cosa bien y fichando a un tío como Luis Fulio.
Ah, pero amigo.
Bueno, eran otros tiempos.
Era dinero, pero.
Qué gracioso.
Mira qué decisión.
Dinero y ambición.
Pero un jugador fichó ese tío.
No, a lo que. Yo no voy al dinero, voy a lo que dice Jackie.
Se trajo al polaco y lo tuvo.
Ambición,
voy a lo que vaya aquí. A lo que vaya aquí. Te cargas a un tío con el peso que tenía Bel Comer en aquella plantilla y firmas a un tío que no había tenido experiencia en España, que sí venía a hacer muchos puntos en Italia y haces ese cambio justo para el pleo. Que no estoy diciendo que vayan a fichar un jugador de la talla de Bulo. Pero un movimiento en el equipo.
Bosa era Bosa, cuidado.
A ver, Bulo venía de un equipo que no descendió la última jornada, A ver si nos creemos que era el Milán de ahora,
mira,
que empapela.
Que es que luego dirán, es que no hay movimiento en el mercado. Es que el Unicaja no se mueve tampoco.
¿A qué jugadores ha fichado Breogán?
A McCallum y a un africano.
Ochefu,
eso.
Que viene de la Liga de Desarrollo.
Viene
de la Liga de Desarrollo, de donde ficha también Unicaja.
Así están, todos los de abajo han fichado 2 o 3 tíos. Todo, el Lucan también ha fichado un par de ellos.
Mira Burgos, el salto de calidad que dio casi en Navidad.
Imagínate. Pues quiero decir que, bueno, vamos, es que este club no ficha porque no está en presupuesto. Es decir, si estuviéramos mismo en julio, ficharía. Pero tengo que estar en julio. Es condición sine qua non. Pero no ahora. No ahora. Hace 41 años.
Yo el otro día escribía una cosa que lo titulé La necesidad de un nuevo impulso. Y yo lo escribía porque se cumplían justo los 18 años de la Cora, ¿no? Y vivíamos todo. Vosotros incluso lo visteis más de cerca que yo. Esa pasión que decía, una efervescencia por el equipo, tal, que ambición, vamos al año siguiente a la Euroliga y tal. Y eso está pasando ahora en Valencia y se echa en falta, ¿no? Que haya una chispa que diga tal. Pero yo no solo miro, en este caso, a Carlos Jiménez, a Eduardo García o al Casimiro o al que quiera, ¿no? Yo lo que realmente creo que los que deben captar ese mensaje es el Consejo de Administración. Ahí hay una serie de personas que son representativas de la propiedad del club y del banco. que este año, las dos últimas temporadas, han tomado voz y voto en las decisiones del día a día. Esos son los que deben de decir, vamos a darle una vuelta de tuerca, reinventar un poco el tema. No centrarse en ficho 4 o 5 jugadores, suelto otros pocos. Eso no puede ser todos los años. Tú tienes que tener un proyecto
pues este
más
año que
claro.
Viene, este año que viene hay que volver a echar unos pocos, ¿eh?
Bueno, pero...
Este año que viene hay,
yo no te digo ni que haya que echar unos pocos ni...
Y además, si te quedas con los jóvenes, que es lo que se tiene que hacer de una vez por todas, porque nosotros ya no estamos en condiciones de hacer muchas tonterías.
Pero, Alfonso, tú...
Pues si te quedas con los jóvenes, pues tendrás que echar...
Lo primero, si tú te quedas con los jóvenes, lo primero que tienes que hacer es mentalizar a la gente de que no, las cosas nunca van a ser como antes. Porque tú con los jóvenes no vas a ningún sitio.
Te has equivocado. Estás hablando con uno que tenía que sabía tanto de eso que jugaron la final cuando les pusimos a Javier hasta todos los jugadores en plena forma. Y eran todos niños. Sí. Pero que no, hombre, que no.
Lo que tú digas.
Que no.
Cuando tú pongas a 4 o 5 chavales, Alfonso, tu nivel de exigencia y tu nivel de capacidad de competir...
Que te equivocas, Juan. Que, mira, el jugador más valorado en Málaga en este momento... y más ovacionado en Málaga en este momento, se llama Alberto Díaz.
Alberto Díaz, sí.
Anda, pues mira, pero se llama Alberto Díaz, ¿eh?
Alberto Cuidado. Díaz tiene cumplido...
El otro día no estuvo bien.
24 años, 24
hoy,
años.
Hoy.
Bueno. 24 años. ¿Tiene, cuántos años lleva compitiendo en la élite?
¿Eh?
¿Cuántos años lleva compitiendo en la élite, Alberto?
Vamos a dejarnos
cinco temporadas.
Vamos a dejarnos de eso. ¿Te quiere que te pida hacer una lista completa de jugadores con 16, 17, 18 años jugando en ACB? Sí. Y armando el taco en
pero
el...
lo que se trata
¿cuánto?
De...
ahora dime ahora cuánto
pero ahora pero por qué esta por qué este año esta temporada
ahora yo
va
te
ser
digo
más
ahora
importante que la de hace 10 años.
Yo lo que te digo es ahora sí. Tú con los niños no vas a ningún sitio, tú tienes que tener un equipo
que no, que te equivocas, que los niños no son niños, que los
tú
niños
tienes que tener
o tienen lo que
grupo
tener,
de niños,
o no lo tienen.
Un grupo de niños válido y rodearlo de jugadores de primerísimo nivel, si no va a ningún sitio.
Por eso te estoy diciendo,
no va a ningún sitio.
Por eso está diciendo Juan, ese grupo de niños y algunos de los que tenemos que vale la pena, algunos de los que tenemos.
Tú tienes que tener a Alberto, a Jaime, a los nacionales y arrimarle a alguno de los
pero
que vengan de Estados Unidos.
Nombrarlo, y 4 o 5 jugadores de una vez.
Y poco más.
No 4 jugadores de una vez.
¿Qué 4 o 5, Alfonso?
¿Qué?
¿Qué 4 o 5?
Los que se compran.
¿Cuál?
Al Parné.
¿Cuáles? Entonces ya no vale el tema de nuestra. Yo me creí que me estaba hablando de la cantera, ¿no?
Pero no me digas que yo vuelvo otra vez a mi puesto.
Ahora, ¿no? sin echarnos a esto.
De la cantera no me hable porque no hay nada.
De verdad, en la cantera no hay nada, sí. Entre otras cosas porque se ha procurado que no haya nada.
Eso es otro debate.
Se aburrió a que Manolo Rincón, felicidades atrasadas por lo cierto, Manolo, se echara en brazos de las niñas del balonmano porque se aburrió y se le dijo que aquí no tenía sitio. En la cantera, correcto,
al
Juan,
final
no
siempre
hay...
vamos al mismo lado.
En la cantera, correcto, Juan, no hay nada.
Pero
hay dos tipos que no sé si van a dar la talla o no, que se llaman Francis Alonso y Rubén Guerrero, que hay que contar con ellos sí o sí, porque te digo una cosa, teniendo jugadores contrastados en esta plantilla, resulta que la gente está hasta las narices de ver esta desidia un año tras otro, de perder partidos por actitudes que son totalmente irrecuperables. Y perdona, y ya no contá con 6 canteranos o 7. Es que yo creo que la gente va a perdonar perder en San Sebastián o en Breogán si tienes a Rubén Guerrero y a Francis Alonso en la plantilla, formando parte activa de la plantilla, en lugar de tener pues a estos grandísimos muchachos de la vida que van a ser grandes profesionales y que el año que viene van a estar siendo unos pichas frías con la camiseta de otro equipo. Pero porque la cosa no va a variar.
Eso es lo que yo te decía, que tú lo primero que tienes que hacer es mentalizar a la gente para una nueva situación.
Pero, Juan...
¿No?
Sí,
Juan,
Alfonso,
si seguimos vendiendo todavía que Unicaja se va a meter entre los mejores.
Pero yo lo primero que creo que los que se tienen que autoconvencer son los propios dirigentes de este club. Os lo digo de verdad. Estáis hablando, y coincido con lo que decís, Madrid, Baskonia y Barça juegan otra liga. Vale, no llegamos a ese nivel. Valencia ya se nos ha ido y está 3 pasos por delante. Vale, pero dentro de los recursos de Unicaja que estarían 14 equipos de la Liga CB peleando por tener esos recursos.
Y de Europa también.
Dentro de esos recursos, más limitados, menos limitados. ¿No hay nadie que pueda dar un golpe de efecto o intentarlo en este club, en esta plantilla?
Eso es lo que yo te decía.
No va a fichar a Michael Jordan, vale. No va a fichar a Curry. Joder, pero no hay ni un puñetero jugador en todo el mundo que pueda mejorar esta plantilla de Unicaja. Ni uno solo.
Pero bueno,
Larice,
pero
lo que pasa es que tienes que tomar tus decisiones y no dejarte, bueno, como decía Juan, en otras circunstancias, si hubiéramos estado bien en Eurocup, en Copa del Rey, ir quinto no sería tan malo. Pues leche, volvemos del club, tendría que decir, no, ser quinto ya no me vale, tengo que ser cuarto por narices porque no voy a ganar la Eurocup y no he hecho nada en la Copa del Rey. Pero eso tiene que quemar un poquito en el club. ¿Quién tiene que leer la cartilla al director deportivo o apretar las calvejas al presidente?
A ti lo que te interesa es ser cuarto, te interesa serlo cuando acaben los playoffs. ¿Te interesa ser cuarto?
Si, tener si, factor cancha favorable.
Si la ACB, si la ACB diese una plaza para la Euroliga, ahí sí te interesa.
No. Pero ¿tú crees que tú, si Unicaja tuviera la opción de ganar la Liga, aunque no jugáramos la Euroliga, claro, íbamos a ir con el autobús a celebrarlo y a pintarlo
todo? Claro, claro, eso es. Y si juega la, semifinal y tal, si vería un ambientazo en la ciudad. Eso no te lo quita nadie. Tú vas a seguir compitiendo. Pero nosotros ya nos estamos anticipando al futuro. ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Damos la temporada por perdida ahora. Y todavía tienes que seguir todavía peleando, viendo si le puedes meter mano al Valencia en semifinales, o si te toca, yo que sé, el Baskonia y llega a liquidar al Baskonia, por lo que sea, al tramo final. En eso tienes que centrarte, pero nosotros ya estamos pensando en si vamos a echar a 7 jugadores, de si vamos a traernos a los 2 niños de Estados Unidos, de si el entrenador va a seguir, de si se tiene que ir el fulanito de los palotes.
No,
vivimos, por eso te digo yo que vivimos en una situación de exigencia máxima y queremos jugar con niños. No puedes.
Claro, Juan, eso porque no ves respuesta en el club.
Pero eso no puede ser. No puede
tú estás hablando en unos términos que a mí la palabra niño o hombre me importa 3 puñetas. A mí, jugadores de baloncesto, con 16. Lo era Joaquín Costa, lo era Solozaba.
Alfonso.
¿Cuántos más te digo?
Alfonso.
Y lo han sido, y lo siguen siendo.
Mira,
ahí tienes jugadores.
El otro día estuvimos en el Campeonato Andalucía, ¿no?
Que
lo juega el filial del Unicaja, ¿eh? El filial del Unicaja. Y entonces yo le comentaba a una persona, digo, ¿y de aquí? Y de aquí me decía, ¿uno? ¿Ninguno?
Sí.
¿Ninguno?
El que tiene más opciones, yo creo que puede ser God Power por tema físico.
¿Uno o ninguno?
¿Para jugar de 4 con 1,95?
Pero pues,
¿es tu filial?
Es tan grande que...
Pero es que ese chaval lleva jugando a lo mismo desde minibasket.
Por perfil físico,
me ha sorprendido
por
mucho,
perfil físico es el único que puede encajar como profesional.
Claro, el momento que le quite el paraguas de la gana, te voy a contar yo a ti, ¿sabes?
Entonces, es la eterna canción. Niños de 16,
la pregunta es por qué está jugando todavía por dentro en ese tipo de cantera.
Vamos a ver.
Con Morgan, además.
A ver, hablar de uno en uno porque estáis cruzando conversaciones.
Parecemos Sálvame, tío.
Te voy a decir una cosa, Juan, que es extrañísima. Porque estoy hablando más de una cosa que yo sé, de eso sí sé, porque lo he visto desde chico. ¿Cómo Morgan no ha tenido posibilidades ni de salir un día a jugar 5 minutos? ¿Cómo es posible?
Alfonso.
Y yo, es una cosa que se lo pienso decir a Luis.
Alfonso.
De Luis, y va a decir, ¿por qué no vale un duro? Y le voy a decir no. Porque Morgan, cuando termina el entrenamiento, se va con un señor que yo conozco, que es de tu staff, ahí, y es capaz de meter más triples que ninguno de los... triple, tío, lo de triple, que ninguno de los jugadores que tú tienes.
Alfonso.
Y además, es un jugador que conoce el juego como nadie. Esto, así de claro.
Alfonso, dentro de muchas locuras que tú has hecho, hoy, por ejemplo, yo escribo escribo de la prehistoria.
Sí,
escribo de la prehistoria y escribo cuando después de hacer la peor temporada de la historia de un equipo de baloncesto que yo me acuerde, se ocurre fichar a un tío tan agradable y tan simpático, con toda la ironía del mundo, que era Mario Pesquera, fichar a Ricky Brown, que vaya pedazo de atraco que metió en Málaga, pero mira qué bien jugó. Se fichan a 3 jugadores, y se queda una plantilla con 6 jugadores y medio, y luego fichajes del filial del Madrid, del filial del Juventud, del filial en categoría junior, no en LEB ni nada por decirlo, que no existía. Y resulta que con eso se echa a andar, porque... lo mejor que tú hiciste aquel año no fue fichar a Ricky Brown y convencer a Mario Pesquera, que decía, la plantilla que tiene son 6 tíos y medio, y eso es lo que hay.
No, había
por lo menos mientras tanto.
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre?
¿Quién se juega la silla ahora? si por arriba no se la juega nadie. ¿Se lo vas a decir al entrenador que se la juegue poniendo a Morgan cuando se lesiona Carlos Suárez? ¿Estamos locos?
Bueno, yo lo de Morgan me parece un jugador muy interesante, pero tú tienes a un tío como Dani, que puede jugar de cuatro, que no lo ha hecho mal cuando ha jugado de cuatro, y que si tú subes a un niño, que no te digo que lo merezca más o menos, pero claro, el profesional que dice... ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué situación queda un jugador diciendo yo estoy aquí pudiendo dar ese paso y ahora pones a un niño?
¿Vosotros habéis visto a Francis Alonso jugar contra Kentucky en la primera parte del partido, que metió 21 puntos? Pues era contra Kentucky, que es de los mejores equipos de la NCAA, de la buena. Porque va a hablar de tontería. Ese jugador está formadísimo. De fundamentales, como decía.
Tú estás hablando de Stilma ahora, no mezcles Stilma con...
No, yo he metido Francis de pronto otra cosa.
Vale.
Porque es que digo, yo lo que me vuelvo loco.
Director, pues todavía no hay nadie en el club que haya dicho que estos dos jugadores van a ser por narices.
Bueno, escúchame, Emilio, el club ha presentado una oferta por los dos jugadores y ha renovado el derecho de inscripción preferencial.
Sí, pero que hay dudas de que no se sabe en el futuro.
Bueno, esos dos jugadores van a ser tuyos.
Sí, van a ser tuyos.
Que salvo se vayan fuera, salvo de que alguno llegue con una oferta. Salvo que alguno llegue con una oferta. Y si tú,
te hemos leído.
Ya, pero y si alguno llega con una oferta, entonces ahí quiero ver cómo nos comportamos. Si sí, si no, si verdaderamente apuestas por ello o no. Pero el movimiento, el paso está dado. Estos jugadores son míos. El mensaje que tú mandas es que los jugadores son tuyos.
No se apuesta por ello, Juan, Juan, no, es que no se apuesta porque lleva tiempo, y eso lo ha dicho Jackie ahora, que ha quedado muy clarito, por lo menos a mí me ha quedado clarísimo. Y además lo que ha escrito también me ha quedado clarísimo. No interesa ya la cantera.
Pero la cantera, mira, la cantera tiene una función social en el Unicaja, social.
¿Cómo va a ser social?
Social.
Oye, a este precio no puede ser social.
Al precio que sea,
todos los jugadores que hemos sacado de cantera.
Igual, que aunque suene impopular decirlo, la apuesta por el baloncesto femenino es una apuesta social.
Es así.
Sí, y la otra igual.
Pero si ganan, me parece muy bien.
La otra es igual.
Si las niñas ganan, estupendo, como yo he ido a ver a las niñas de Francis y a la Torre, y me lo ha pasado pipa, porque parecían tíos jugando, una maravilla. Pero aunque perdieran, da igual. Sí, eso está más que decir que si la operación de sacar un equipo de niñas es bueno o malo,
es un acierto total.
Yo he sido entrenador de niñas.
Pero lo que te digo es que es una función social, porque hace muchas temporadas que el Unicaja dejó de ser un equipo de cantera. Hace muchos años. Casi desde que tú te fuiste del club.
No, tanto.
Es así.
Hombre, es que hemos estado con
¿Cuánto tiempo hace que un canterano no se sienta en el primer equipo? Alberto Díaz ha sido el único en las últimas dos décadas, posiblemente.
¿A qué precio?
¿Entiendes? Al precio que sea, pero se ha sentado.
¿A qué precio?
Es el único.
Se ha hablado mucho de el contacto con los niños, de si se contacta, si no se contacta. Y es que hasta ahora no se podía contactar con esos niños de manera oficial. Hasta ahora no se le puede presentar una oferta, hasta ahora no se puede negociar con ellos.
Eso no es así tampoco, porque tú, por norma de la ACB, tú...
No, estoy hablando de la ACB, estoy hablando de donde estaban ellos, que es la Liga Universitaria.
Sí, pero tú aquí...
Y el club no podía llegar y presentar una oferta, no podía contactar con nadie que representara a esos niños.
En marzo, a finales de marzo, renueva ese derecho de inscripción preferencial, no es porque nos enteremos, es porque lo ha tenido que hacer en las últimas tres temporadas.
Sí,
o sea, desde que los niños están allí, ha tenido que renovar el derecho de inscripción preferencial. Una, dos y tres.
Pero Juan, si hay una cosa que clava al cielo. Comparar la liga que juegan estos jugadores en Estados Unidos con el COI. Hombre, si es que esto ya, aunque sea por el nombre, que COI tiene mucha categoría, pero hombre, compararlo con el COI.
Saludo para Juan Méndez y para todo COI. Un saludo para Juan Méndez.
Para Juan Méndez, y para decirle que tiene unos cataplines así de gordo, porque se ha tirado años llevando ese equipo a todo lo alto.
Ahora, lo que tú decías, que no puedes tener un contacto legal con su agente, pero bueno, eso es un poco...
No, es que no tienen directamente agentes, no pueden tener agentes.
Es que precisamente estás hablando de uno que lo mismo tiene problema alguien de Unicaja, del patrocinador, del dueño, o alguien para encontrar
yo
el padre
lo único
de los jugadores.
Espero,
yo lo único que espero... Es que tenés mucho cuidado con el tema.
Creía que no lo habías dicho tú.
Yo lo que espero a corto plazo, que mañana deberían de viajar a Valencia, buena parte del Consejo de Administración de Unicaja, y ver en sus mismas narices, como veremos nosotros por televisión y lo escucharemos por aquí, por la cadena COPE, cómo se despliega la bandera del Eurocup delante de nuestra cara. Delante de nuestra cara.
Hace dos años lo hicimos nosotros allí y eso fue...
Sí, sí. Por eso te digo, pero creo que eso va a ser un baño de realidad. Yo creo que los aficionados ya lo tienen asumido, pero para la gente del club, para el cuerpo directivo del club, que veas cómo se despliega delante tuya esa banderola de la Eurocup y veas que tú ya estás realmente, de facto, tres pasos por detrás de Valencia Basket, sería para que alguien tomara la determinación en el momento.
Tú no estás por la... Mira, yo te digo, te lo he dicho a empezar la tertulia.
Que sí, que sí,
olvídate del Valencia, que es que el Valencia...
sueño.
El Valencia... Sí,
claro.
Pero si yo me olvido del año, yo lo único que quiero es que mi equipo sea mejor. Acuérdate, que llegue para darle al Valencia, de escándalo, que no me llegue.
23 de marzo, posiblemente el año que viene, cuando nos veamos y vengamos aquí a otra tertulia, posiblemente el Valencia tenga el doble de presupuesto que
sí,
lo que
sí.
El doble.
Pero espérate, Juan.
El doble, Juan, eso. Tú sabes la cantidad,
Juan, el problema,
de dinero que es eso.
Juan, el problema del Unicaja es porque el patrocinador da menos dinero que antes.
Para mí, en el 70% de...
Hay un, ¿vale?, problema
¿y
ahí,
¿y por qué
obviamente?
No se sale a buscar el dinero
70%,
que falta?
70%.
O es que resulta que en Málaga la única empresa que pone dinero para esto... es Unicaja Banco,
pues,
y la fundación.
Mira, Jackie, yo...
No, es que te digo porque...
No se me ocurre a mí otro escenario que no sea el baloncesto en Málaga con el Unicaja. Unicaja, por lo que digo, que no,
Juan,
vamos a tocar madera, no se le ocurre
Juan,
a cualquier
Juan,
majareta.
Juan,
irse del baloncesto,
no,
posiblemente lo perderemos.
Sí, sí, está claro. No, estaríamos al nivel que está el balonmano en Málaga, sí estaríamos.
Sí,
pero que yo no estoy diciendo...
Tiene grandes ejemplos ahí, o
que
sea,
yo
que
no
eso
estoy,
es mejor ni,
que yo
ni,
no estoy
ni
diciendo,
pensarlo.
No, yo no estoy diciendo de plantearte el balón... ¡Ay,
ha habido, mira, te voy a dar un detalle. Ha habido posibilidades en no hace mucho de que hubiese un complemento. Pero afortunadamente, pues... se desterró esa idea. Te digo afortunadamente, sin entrar en detalle. Afortunadamente se desterró esa idea. No se contempló. Entonces, yo creo que son, como te decía, son... son momentos, ¿no? Ellos tienen un gran momento ahora, el Valencia. Nosotros lo hemos tenido durante muchísimos años. Lo hemos disfrutado, quizá no se ha aprovechado como se debiera. Entonces, pues lo que yo le escribí el otro día es el momento de que haya un nuevo impulso, que no puede ser con dinero, con una buena apuesta deportiva, haciendo las cosas medianamente bien, apoyándote en ese, quizá el nuevo impulso puede ser los dos niños que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, un buen impulso para los aficionados que digan, esto me atrae, no sé.
Hombre,
quiero ver,
me suena al menos, ¿no?
Me suena, quiero verlo, quiero, no sé, tengo el interés de ir a verlo.
A pesar,
siempre
le vas a consentir,
pero
más
yo,
pinchazos que lo
la cuestión
ahora.
Es que
claro, siempre con el riesgo de que, cuidado, si tú haces una apuesta por jugadores jóvenes, que aunque diga Alfonso, todavía le queda mucho por formarse en este baloncesto, fíjate tú ayer que el penúltimo te pinta la cara, les queda, tú los conoces bien ese baloncesto, le queda por formarse. Entonces, tú haces una apuesta con cierto riesgo, y
oye,
pero interesante para
los aficionados. Es una apuesta necesaria, yo creo que es necesaria.
Y por toda la partida, el Willy...
Háblale al micrófono,
pero
no hable a Juan.
Te lo cambio.
Considero que la apuesta es necesaria.
Te lo cambio por todo eso. Por lo que implica
todos los niveles.
Sobre todo para revitalizar lo que hay alrededor del club.
Lo que yo te digo que también es una apuesta de riesgo. ¿Por qué? Porque tú, mientras tú te mueves en esta dirección, hay otros clubes como Andorra, como Tenerife, como Gran Canaria, que no tengo ninguna duda que volverán, de que van a mantener una línea en la de jugar... Por ejemplo, fichar jugadores muy consolidados.
Pero, Juan, con estos equipos que tú estás nombrando y que parece que
esos son tus rivales, no lo pierdas de vista.
Claro, pero nosotros, si hablamos de espejo de Valencia, nosotros para ellos, que seríamos su espejo, estamos en teoría 3-4 pasos por delante de ellos monetariamente hablando.
De los otros.
Sí,
¿eh?
Sí, claro. Estamos por, ¿Y cómo estamos? Igualados, ¿no? Ahí,
claro,
ahí.
Claro.
Pues eso es lo que tiene que hacer Unicaja. Si no va a llegar a ese nivel, por lo menos intentarlo. Estar ahí.
Es que hay que
reinventarse. Ahí con los otros que vienen por detrás tuya,
claro,
cuidado,
pero
¿eh?
Intentar separarte de esos.
Hay que reinventarse,
es que el presupuesto
a la hora
se utiliza en este club
fichar,
para decir que no lleguemos a eso, pero cuando el que viene por detrás nos está pisando los talones, no nos fijamos, no decimos,
claro, pero
nada.
Tú el año que viene vas a tener una situación muy curiosa, porque mira, el Andorra va a seguir creciendo con una fiscalidad que tú lo sabes bien, que es la, vamos, no voy a decirlo, pero es la pera, vamos. Tienes a Gran Canaria, que tiene buenos gestores, que tiene...
Que si vos gobiernas este país, acaban los fuegos.
Bueno, al Cabildo, que tiene tal. Sí, entonces, sí, sí. Ellos van a volver seguramente. Tienes al Tenerife...
al Valencia a la mili.
Al Tenerife, que puede, por lo que sea, puede ganar otra vez la Champions, League esta de la FIBA.
Y da plaza para...
Y, oye, otro impulso, otro impulso. Es decir, tú tienes ahí una serie de condicionantes que... Vale, yo voy a apostar por los niños, sí, pero cuidado.
El presidente, recuerdo que en su día, lo primero que dijo en su presentación fue la palabra... imaginación, ¿os acordáis? Sí. Lo primero que dijo. Hablando de dinero, vámonos con Credialpes, con tu agencia negociadora.
Claro que sí, Emilio Guerrero. Fíjate, ¿quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpe te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas. Además, si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche o para otras cosas, Credialpe te busca las mejores condiciones. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio de esto y de todo en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900 234-235. Están en las oficinas de calle Héroes de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu solución a los problemas económicos.
4:58 de la tarde, bueno, casi 59, es tiempo de poner ya el punto y final. Oh, qué serio habéis puesto todo de repente,
Una claro, el rollo,
Aquí nos quedaban hora y media larga.
Bici, he pagado el Sare
y... el Sare bicicletero, ¿no?
El Sare bicicletero.
Hora y media más nos daba aquí,
tío. El sillín, ¿sabes?
Ha sido una muy buena tertulia con una gran repercusión en las redes, os lo tengo que decir.
Grande, Bautista, ahí dándole el apunte. Don Juan Calderón, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Encantado.
Don Adolfo, que vaya bien el entrenamiento y gracias. Suerte para el sábado,
Muchísimas gracias.
Dale el ánimo a todo el cuerpo técnico y a tus jugadores. A, Juan Carlos Bonilla, Alfonso, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Sí, la bendición.
La bendición apostólica romana ya la tenéis. Hala, bendecido. 5 de la tarde, servicios informativos y buenas tardes en Málaga. Hasta luego, adiós. Me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo.